A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 12 minutos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de martes 30 de marzo de 2021. Sean todos bienvenidos a este espacio que siempre llega a ustedes con información de servicio, información que siempre buscamos sea de su absoluto interés. Es para mí un gusto poder acompañarlos en esta tarde. Sean bienvenidos si se están movilizando por las carreteras de nuestro país, si están en sus lugares de residencia o en sus lugares de trabajo. Donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
Hola María Camila, buenas tardes. A usted un saludo especial también a todos nuestros amables oyentes, deseándoles que estén muy bien, que se estén cuidando, que estén tomando todas las medidas para enfrentar este COVID-19, por supuesto también para que se estén cuidando del invierno. Y un saludo especial a nuestros conductores en carretera, ellos muy atentos siempre con nosotros. Una bienvenida este martes, deseando que puedan, ojalá en lo posible, ser parte de esta emisión del día de hoy que tiene que ver con la mujer. En los últimos días del mes de marzo dedicamos un espacio, como lo hemos hecho en la mayoría de la emisión de programas, al tema de la mujer. Así que pues bienvenidos todos y ojalá en lo posible pues estén muy atentos. Nos encantaría que escucharan a nuestros invitados con este tema que tiene que ver con todos, ¿no, María Camila? No solamente con la mujer, también con los hombres.
Claro, Gloria, porque tristemente gran parte de quienes hacen parte protagónica y activa de la violencia de género son los hombres. Por eso, tanto para mujeres como para hombres, este tema les tiene todo el interés. Y es que es preocupante que más de 736 millones de mujeres en 158 países en todo el mundo han sufrido algún tipo de agresión sexual o física a lo largo de su vida. Repito la cifra porque es aterradora. Más de 736 millones de mujeres en 158 países. Esto lo revela un informe de la Organización Mundial de la Salud junto con ONU Mujeres, que es básicamente el mayor análisis realizado hasta el momento y que fue revelado hace un par de semanas. Los organismos advierten que las cifras serían más altas, puesto que no abordan el impacto de la pandemia que ha agravado las desigualdades y la violencia de género. Hoy este es nuestro tema central, la violencia de género. Pero para iniciar, hay que explicar qué es la violencia de género y cómo se entiende este fenómeno. Por eso ya estamos en contacto con Cindy Janet Caro. Ella es miembro del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y también es oficial de cumplimiento de inclusión y diversidad de la misma universidad. Cindy, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Camila. Es un placer para mí estar con ustedes hoy.
Es para nosotras también un verdadero gusto poder acompañarlos en esta tarde. Y Cindy, gracias por atender nuestra llamada. Empecemos por resolver la pregunta central. ¿Qué se entiende como violencia de género?
Bueno, la violencia basada en género es una acción que se comete sobre todo, y acá es importante también hablar que es una acción que se comete sobre todo contra las mujeres, pero digamos que la violencia basada en género tiene que ver con estereotipos asociados a los roles de hombres y mujeres, y en ese sentido también implicaría la violencia a personas con identidades de género diversas. Entonces personas trans, personas LGBTI, digamos personas que se salen de la norma heterosexual o de la norma en términos de las identidades y orientaciones sexuales que son más comunes, ¿sí? Entonces, claro, la violencia basada en género es un concepto mucho más amplio, pero, y acá es importante con las cifras que tú mencionabas al principio, en las políticas públicas y en todas las prácticas que hacen los gobiernos locales, distritales y nacionales, se enfoca mucho a la violencia contra las mujeres.
Sí, cuando nosotros hablamos, bueno, usted nos describe qué es el género de violencia de género, pero de pronto puede haber como unas clases, podríamos hablar de una agresión física solamente, una emocional, ¿cómo se manifiesta realmente esta violencia de género?
Pues les decía hace un momento que la violencia basada en género tiene que ver con los estereotipos asociados a esos roles que nos asignan a mujeres y hombres. Entonces, la violencia basada en género tiene que ver con esas acciones que se hacen y que tienen que ver con estereotipos de las mujeres. Entonces, las mujeres manejan mal, las mujeres, entre comillas, ¿no? Entonces, las mujeres son malas para las matemáticas, las mujeres tienen que ser solo de un hombre, entonces tienen muchas manifestaciones. Hay violencias que pueden ser más sutiles, y cuando digo sutiles no quiere decir que no sean más impactantes, sino que no tienen una consecuencia física tan grave como esto que estoy hablando del sexismo. O sea, las mujeres son malas para manejar, las mujeres son malas para las matemáticas y demás, que eso son representaciones sexistas y tienen que ver con violencias simbólicas y violencias también que pueden ser psicológicas, y hay otras que son violencias más agudas que tienen que ver justamente con el maltrato corporal. Entonces, pueden ser violencias físicas, que es la típica que nosotras y nosotros conocemos, o que salen más en las propagandas, que es el maltrato al cuerpo, el ojo morado, etcétera, pero que se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Porque también tiene que ver con la sexualización del cuerpo. Entonces, cuando uno va en el transporte público y alguien lo manosea a uno, se le acerca de una manera inapropiada, eso también es una violencia, pero es una violencia que tiene un corte sexual, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, con la sexualización del cuerpo de las mujeres. Entonces, la violencia basada en género tiene múltiples manifestaciones, pero digamos si su base común es justamente esa cosificación del cuerpo de las mujeres y encasillarlas en unos estereotipos. Entonces, ahí está esa, digamos, como esa definición de la violencia, pero como le digo, es muy amplia, muy amplia. Puede ser desde el chistecito hasta el acoso gravísimo o la imposibilidad de participar en algunos espacios y pues lamentablemente también hasta el asesinato.
Tristemente, Cindy, pensando en lo que usted te está diciendo, la mayoría de mujeres, por no decir todas, en algún momento de nuestras vidas hemos sido entonces víctimas de violencia de género, pero a veces naturalizamos ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas ideas de nuestra sociedad como patrones que casi que se convierten en nuestro día a día. Y usted que está estudiando todo el tiempo este tema desde el observatorio, ¿qué factores culturales, sociales, hasta económicos, facilitan el fenómeno de la violencia? Y usted me sacará de una duda, ¿hasta qué punto la violencia de género está arraigada con creencias absolutamente machistas?
Por supuesto. De hecho, María Camila, me encanta la introducción que hace porque dice, tal vez todas hemos vivido esto, y esa es una pregunta. Nosotras hacemos también talleres o actividades de socialización de un protocolo que tiene la universidad para atender las violencias basadas en género. Y en los talleres, al principio, muchas chicas dicen, no, yo nunca, jamás, a mí nunca me ha pasado. Cuando empezamos a hablar sobre el sexismo, sobre esos chistecitos, sobre esa discriminación, sobre lo que hemos vivido en toda nuestra trayectoria vital, nos damos cuenta que casi todas lo hemos pasado en algún momento, casi todas. Y eso me parece que tiene que ver justamente con el sustento que usted menciona, y es que esto está muy arraigado con prácticas que menosprecian a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, las mujeres no pueden salir solas, las mujeres se tienen que vestir de X manera, las mujeres no pueden acceder o no pueden administrar bien su servicio, las mujeres son más sentimentales, las mujeres son más racionales, menos racionales. Todo ese tipo de estereotipos hacen que de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido algún tipo de violencia, pero no nos habíamos dado cuenta, porque también se disfrazaba de paternalismo. Entonces, ¿y de paternalismo en qué sentido? No, mira, yo te llevo porque o yo no te dejo salir o no te pongas este vestido porque es que yo te estoy cuidando. Entonces, claro, cuando a ti te dicen que te están cuidando, le es difícil uno decir, venga, acá me estás violentando, no me está cuidando. O sea, realmente está cohibiendo la posibilidad incluso en la que yo me vista, cómo yo salgo, cuáles son mis amigos. Y eso pasa mucho, sobre todo en la violencia en relaciones de pareja, y es porque se disfraza de buenas intenciones, entre comillas, ¿no? Entonces, ese amiguito tuyo no me gusta, esta foto que pusiste es demasiado mostrona, etcétera. Entonces, las mujeres, es muy difícil cuando empiezan a identificar que eso fue violencia, porque está muy arraigado incluso en esas prácticas que nos dicen a nosotras cuando chiquitas que es ser una buena mujer. Y yo pongo ser buena mujer entre comillas, porque claro, son estereotipos asociados a nuestra sexualidad, a nuestra libertad, a muchas cosas que nos enseñan desde muy pequeños. Entonces, por supuesto que tiene que ver con prácticas muy machistas que todavía tenemos como sociedad.
Sí, desde ese observatorio en el cual ustedes pues trabajan y que pues analizan en detalle muchos aspectos de lo que hoy estamos abordando, de la violencia de género, ¿qué les ha llamado la atención? De pronto las zonas del país donde es el fenómeno más fuerte, de pronto las edades de las mujeres, ¿qué han encontrado ustedes en ese trabajo?
Bueno, el observatorio se alimenta de las fuentes que hay a nivel nacional, entonces también es importante decir que lo que hacemos es mirar lo que ya dice la Consejería Provincial para la Mujer, lo que dice también el DANE. Entonces, en el análisis de esa información lo que encontramos, y aquí me parece importante decirlo, es que las ciudades capitales son donde más casos se registran, pero eso no quiere decir que es donde más se presente la violencia. Entonces aquí también es importante hacer ese dato, pues porque, claro, son lugares donde ya hay institucionalización de los temas de equidad de género. Entonces hay secretarías de las mujeres, hay entidades que atienden estos casos, entonces es mayor el registro. Entonces lo primero que yo diría es que falta mayor información y falta también mayor reconocimiento de la problemática para decir, bueno, realmente esto pasa más en X o Y lugar. Yo en este momento sería como más cuidadosa en decir tal región del país es más violenta, porque creo que las cifras no nos permitirían dar eso. Ahora, en términos de las edades, aquí me parece algo importante, y es que, por ejemplo, el DANE tiene cifras muy interesantes sobre las cargas del trabajo y el cuidado. Cuando yo hablo de trabajo y cuidado, es lo que hacen hombres y mujeres en la casa en términos del mantenimiento del hogar: lavar la losa, arreglar la ropa, la cocina, etcétera, etcétera. Y algo bien impactante es que desde los 10, 8 años, las niñas tienen mayores cargas de cuidado. Y eso también se enlaza con la violencia. ¿Por qué? Porque tenemos más pobreza de tiempo. ¿Qué quiere decir pobreza de tiempo? Una niña tiene que decidir entre hacer la tarea o lavar la losa. Eso también es violencia, pero es otra expresión de violencia, es una violencia económica, que era lo que María Camila mencionaba hace un momento. Entonces, las manifestaciones de las violencias hacia las mujeres depende de la violencia, pero es muy pequeñas, sobre todo de las niñas. Y también aquí algo, también con lo económico, y es que las mujeres adultas, adultas mayores, o sea, arriba de 60 años, también tienen muchas cargas del cuidado, porque en esa parte de la vida ya no cuidan a sus hijos e hijas, pero sí a sus nietos y nietas. Entonces las cargas de cuidado de las mujeres se mantienen en toda la vida, y eso también es una forma de expresión de violencia. Ahora, sobre violencia sexual, aquí yo creo que también es importante decir que también el ICF ya lo ha demostrado, la violencia sexual sobre todo pasa con niñas y niños, sobre todo con niñas. Pero digamos que yo creo que es una problemática también muy grave y muy aguda, que, y esto también es interesante, se puede presentar en niños y niñas cuando son muy pequeños, pero en las niñas se mantiene durante toda la vida. ¿Sí? En los niños, digamos, pasa cuando llegan a una edad, ¿sí? Y eso, y cuando yo les digo pasa, quiere decir que ya no vuelven a haber sucesos de acoso. En cambio, para una niña que se convierte ya en una mujer, puede volver a pasar otro suceso de acoso en el Transmilenio, en la calle, etcétera. Entonces, la vulneración de los derechos de las mujeres es durante todo su lapso vital, en cambio para los hombres no. Y es diferente. Entonces, creo que aquí también es importante tener el enfoque de género para analizar justamente cómo se manifiesta la violencia y decir que es intolerable. Cuando a los niños y las niñas los abusan, es intolerable, o sea, es intolerable. Pero el asunto es que a las niñas, a las mujeres, las abusan durante toda la vida. Y eso también es importante analizarlo. Entonces, no es un panorama alentador, lamentablemente, el que les describo.
No, para nada, para nada. Además, a eso súmele lo difícil que es denunciar. Y esto es otro tema, pero también son todas las trabas que hay en el sistema, porque una mujer denuncia y la tramitología en medicina legal, después con la fiscalía, después con la policía, y lo digo tristemente con noción de causa. Por eso yo le decía a Cindy que también conozco que tristemente sí, la mayoría hemos sufrido de este fenómeno, y que tampoco las autoridades y el sistema ayuda mucho para darle a uno la razón y facilitarle el tema de la denuncia, y eso lo hace un poco más difícil. Dentro de lo que ustedes han visto, ¿hasta dónde todas esas trabas también para la denuncia se convierten en un impedimento para que las mujeres no denuncien a sus agresores?
Por supuesto que es un impedimento gravísimo. El acceso a justicia es uno de los cuellos de botella más grandes en el asunto de las violencias de género. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con que los operadores de justicia no tienen el enfoque. Entonces pasa que una mujer va a denunciar una situación de acoso y puede pasar que le digan, no, pero estaba exagerando, tal vez la persona no quería hacerlo, no es tan grave, a todas nos ha pasado. Y aquí me parece importante decir que cuando digo a todas nos ha pasado es que eso también lo puede hacer incluso una mujer, ¿no? Cuando uno no tiene perspectiva de género, uno puede decir, así es el mundo, así es la vida. Entonces no hagamos de esto algo tan exagerado, porque así nos pasa a todas. Es como esa resignación al a la cultura patriarcal, si se quiere, a esa cultura que ha sido tan machista, y una resignación de, es exagerado denunciar. Por eso es que es muy importante la transversalización del enfoque de género con los operadores de justicia. Entonces los operadores de justicia deberían tener perspectiva de género. ¿Y qué significa perspectiva de género? Cuando se presenta una situación de acoso o violencia sexual y una mujer denuncia y no hay más prueba que su palabra tiene un peso más importante. ¿Por qué? Porque se tiene que reconocer la carga histórica y simbólica y las formas de operar de la violencia cuando se dan en la intimidad. Entonces, claro, cuando uno hace un análisis, digamos, situacional de todos los casos de violencia y acoso sexual, se da cuenta que hay patrones y uno de los patrones es que se hace en la intimidad. Entonces, es altamente probable que una mujer no mienta cuando está denunciando acoso. Ojo, yo no quiero decir que no hayan denuncias falsas, por supuesto que las hay, pero es menos probable que las hayan en estos casos. Y eso es importante tenerlo a la hora de legislar, pero también a la hora de entender el material probatorio con enfoque de género. Pero ese camino, digamos, de cambio de chip de los funcionarios y funcionarias que operan la justicia es largo, muy, muy largo. A eso sumémosle que el aparato de justicia es lento para todos los procesos. Ahora súmele que este proceso es particularmente difícil porque tiene que ver con estereotipos muy arraigados. Entonces tenemos una doble problemática en ese sentido para solucionarlo. Sin embargo, acá también quiero dejar como un halo de esperanza. Yo sí siento que cada vez el tema está más en la agenda pública. Y al estar más en la agenda pública se están generando más intereses y también se están generando más procesos de formación para que operadores de justicia estén accediendo a ellos. Entonces, ahí vamos, es un camino largo, pero ahí vamos.
Pero, ¿cómo pudiéramos decirlo? ¿De qué manera se puede ya como dar por un hecho que estas posibles soluciones, estas maneras de buscar un panorama más favorable se hagan una realidad? Como estamos lejos realmente, porque uno a veces escucha, lo hemos escuchado acá en este programa, ¿no? Personas que han sido revictimizadas, que siguen siendo revictimizadas. ¿Hasta dónde las soluciones podrían ser ya viables, palpables?
Pues en términos jurídicos yo veo que el camino todavía es muy largo. En términos jurídicos creo que todavía falta muchísima formación de los operadores de justicia. Yo le he apuesto más a la prevención, además porque pues también vengo representando una universidad y pues en ese sentido también le apostamos a la creación de una cultura diferente. Definitivamente se debe hacer cambios culturales para evitar que pase. No, claro, también se tiene que atender, por supuesto, pero la idea es que también se evite que pase, y eso también tiene que ver con algo que ustedes decían en la introducción de esta entrevista, y es involucrar a los hombres, porque es que la mayoría de hombres son los agresores. Cuando no hay una transformación cultural real en donde se reconozca que las mujeres no somos inferiores en términos de todo, en términos cognitivos, en términos sociales, en términos económicos, en términos de todo, ahí solo cuando se haga ese cambio de clip, de chip, de lógica, se van a generar espacios realmente más equitativos. La educación debe jugar un papel importantísimo. Y de hecho, la ley 1257 lo dice. La ley 1257 no solo habla de atender violencias contra las mujeres, sino de prevenirlas. Entonces yo sí creo que nos falta mucho en prevención, y las prevenciones no son solo campañas para denuncia, porque además, algo que me parece bien interesante, es que se entiende prevención cuando se hacen campañas para que la gente denuncie. Ahí ya no se está haciendo prevención, ahí se está atacando ya el problema. O sea, no se está evitando que pase, sino se está actuando cuando ya pasó. Prevenir es realmente generar que no pase. Y realmente generar que no pase es, de verdad, concientizar a las mujeres sobre estas situaciones y concientizar a los hombres sobre estas situaciones. Su pareja no es su propiedad. Las mujeres no son menos importantes o inteligentes que ellos. O sea, cambiar eso es, ese es el reto. Y de hecho yo diría que esto es más complejo, pero sí generaría mayores resultados a largo aliento. Pero como le digo, esto es largo, es un camino muy largo.
Y complejo. Cindy, algo que usted mencionaba al inicio de la entrevista es que, claro, la violencia de género se ejecuta cuando está relacionada justamente por esa identidad sexual y no hemos tocado a profundidad el tema de la comunidad LGTBI, especialmente en contra de las mujeres trans. Es preocupante la violencia de género, particularmente para estas personas que hacen parte de esta comunidad.
Sí, sí, particularmente las personas trans. Digamos que, como decía al principio, la violencia basada en género tiene que ver con estereotipos asociados a las sexualidades. Entonces, claro, violencia basada en género también vive una pareja gay cuando, no sé si ustedes se acuerdan el caso hace unos años, una pareja gay se estaba besando en un centro comercial y la sacan, etcétera, que eso era malo, etcétera. Ahí fue una violencia basada en género. Pero dentro de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, particularmente las personas trans, viven una doble violencia porque no solo tiene que ver con su orientación, sino con su identidad, es decir, con la forma en la que se ven. Y hay una violencia muy, y ni siquiera simbólica, muy material sobre esas personas porque se salen de la norma. Entonces viven violencia por verse raritos, entre comillas, por verse raritas, claro. Particularmente las mujeres trans, no tienen acceso, y eso también es importante, no tienen acceso a educación, a salud, entonces muchas ejercen la prostitución como un trabajo porque no hay otras oportunidades, el acceso a la educación básica y media es casi nulo, imagínense a la universidad. Entonces, por supuesto que hay muchas barreras y hay muchas violencias, no es solo la violencia física, que lamentablemente también genera asesinatos, sino esa violencia también simbólica en donde, por ejemplo, ni siquiera les arriendan un cuarto. O sea, no les arriendan un cuarto, no les arriendan un lugar donde vivir, no las dejan matricular en cualquier institución, grande o pequeña, porque sus papeles no están en orden, etcétera. Entonces, particularmente la violencia que viven las personas trans, yo me atrevería a decir que es la más aguda, porque tiene que ver justamente con su identidad.
Sí, pues mire, Cindy, de verdad le agradecemos muchísimo esta mirada que nos ha dado desde el Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad El Rosario. Muchas, muchas gracias, Cindy Janet Caro, por estar con nosotros hoy.
Gloria, muchísimas gracias. María Camila, también fue un gusto escucharlas y me pareció bien interesante este espacio.
A usted, de verdad, un trabajo importantísimo el que hace este observatorio y por supuesto vamos a seguirle la pista de verdad a esas investigaciones. 2:34 p.m, una pausa muy corta y regresamos.
Dos de la tarde, 36 minutos, en Contacto Directo. Hoy estamos hablando de violencia de género y con Cindy, nuestra invitada anterior, quedamos hablando de un tema que preocupa mucho, y es la violencia de género en contra de las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI. Alguien que conoce muy bien de este tema y que también trabaja por generar políticas públicas en la prevención de este tipo de violencia es David Alonso. Él es el director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Director, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Camila. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a usted por atender nuestra llamada. Y director, ahorita estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, que una de las formas de la violencia de género que más preocupan es la violencia que sufren particularmente las mujeres trans. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué tan preocupante es la situación que viven estas mujeres por el tema de la discriminación, agresiones físicas, verbales, entre otras?
Las violencias contra las personas trans, hombres y mujeres trans, son sistemáticas y altísimamente preocupantes. Te lo resumo en lo siguiente. Durante muchísimos años, hasta hace 40 años, ser homosexual era un delito en Colombia y se incluía dentro de esa categoría a todas las personas que quizás se vistieran o usaran prendas de distintas del género que les correspondía. Durante muchísimos años, la policía tenía como parte de sus protocolos asistir a los establecimientos comerciales, bares, rumbeaderos, restaurantes, en donde tenían sospechas de que hubiera presencia de personas de los sectores LGBT y verificar cuántas prendas de ropa podían portar que fueran diferentes a su género, entre comillas. Eso era motivo para poder hacer traslados de estas personas, y tenemos registros de los años 60, 70, en donde incluso con toda la validación pues del Estado, eran trasladadas a distintos lugares, a establecimientos carcelarios, incluso torturadas y maltratadas las personas que no correspondían con ese binarismo en el género. Esa ha sido parte de la instrucción y de la formación de las fuerzas de policía y militares, y también ha estado inmerso en la educación de muchísimas personas, desde las entidades religiosas, desde los centros educativos que durante muchísimos años han también censurado e incluso expulsado a estudiantes por su orientación sexual o su identidad de género. Todo eso es el caldo de cultivo para que hoy sean víctimas de homicidios y de graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática a las personas trans.
¿Qué ha hecho falta, doctor David, para entender que desde las entidades, desde las organizaciones del Estado, se debe dar el gran ejemplo? Yo creo que hemos escuchado noticias donde, por ejemplo, en Soacha, muy recientemente, creo, unos policías, bueno, el tema está en investigación, pero la denuncia es contra la policía que hizo un ultraje y un maltrato a una persona LGBTI. Entonces, ¿qué ha pasado ahí desde su mirada?
Sí, digamos que acá tenemos varios retos, y retos que realmente requieren de una voluntad política muy fuerte. Por un lado, el reto como sociedad de ya dejar ese conservadurismo inútil que dice que a los niños y niñas no se les puede hablar sobre la diversidad en las escuelas, o que limita también la formación de estudiantes de distintas carreras relacionadas con el abordaje diferencial. Eso se convierte al final de cuentas en impedimentos a la garantía de los derechos de otras personas. Y en específico en lo relacionado con los temas de violencias físicas, psicológicas, verbales, es supremamente importante tanto la formación en derechos humanos y con enfoque diferencial de las Fuerzas Armadas y de policía. Estamos hablando de que sigue siendo motivo de burla, sigue siendo, parte de las frases, cantos de la policía o de las Fuerzas Armadas, muchas ridiculizaciones de las personas específicamente transgénero. Y por lo tanto eso también está permea en el quehacer y en las violencias. Eso que mencionas específicamente de la situación en Soacha es algo que llama mucho más la atención. Bogotá tiene una política pública LGBTI que ya tiene 13 años y que tiene, digamos, unos dolientes, tiene equipos de trabajo y unos presupuestos específicos dedicados en atender los casos, en darle seguimiento, en al menos estar pendientes. Fuera de Bogotá es mucho más difícil la situación porque la política pública nacional no ha empezado, no ha arrancado. Y eso hace que estemos viendo situaciones como que algunos actores prefieren sacar a las personas de Bogotá para agredirlas afuera y que eso quede en absoluta impunidad. No estamos diciendo que si sucede en Bogotá no haya impunidad, claro que sí, todavía persisten muchas situaciones de impunidad y tenemos que seguir trabajando de la mano del gobierno nacional en eso, pero por fuera de Bogotá la situación está siendo cada vez más difícil.
Director, obviamente la situación en Bogotá puede ser muy diferente a lo que viven la mayoría de otras zonas de nuestro país, particularmente las zonas apartadas, pero probablemente la situación siga siendo la misma. Es de celebrar que Bogotá cuente con una dirección de diversidad sexual. ¿Cuáles son las estrategias que desde su despacho se están liderando para atender uno de los puntos más críticos que nos decía nuestra invitada anterior, que era el tema de la prevención? Más allá de las campañas en las que le recuerden a la población en dónde pueden denunciar casos de agresiones, ¿cómo trabajan y cómo entienden ustedes el tema de la prevención?
Mira, uno de los puntos más importantes es la falta de información específica sobre las violencias. Y eso da cuenta que en Bogotá y en general en cualquier parte existen unos sistemas de información que dicen, mire, a las personas las están asesinando en tales zonas, en tales horarios, de tal forma, y por lo tanto allí se repliegan las medidas policivas, la atención, las cámaras, la iluminaria urbana, un montón de aspectos que se tienen en cuenta frente a los temas de seguridad. En este caso lo que nosotros estamos intentando y impulsando también es que no solamente dependa de la prevención del ciudadano o ciudadana, sino que realmente el Estado, en este caso el distrito, cuenten con un sistema de información específico de las violencias contra las personas LGBT. No existe en este momento en ninguna parte del país y realmente en ninguna ciudad de América Latina un sistema de información desde el Estado que reporte los casos, modos, formas, armas, tiempos, lugares de las violencias contra las personas LGBT. En cambio, sí existe de parte de la sociedad civil, organizaciones sociales, una red regional de información sobre violencias y homicidios contra personas LGBT que han venido creando estos sistemas de información y el Estado está pendiente de eso. Entonces, uno de nuestros retos, y estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad, es montar ese sistema en Bogotá para poder darle un reporte específico a la policía de los mapas de calor, de los tiempos y demás, información que realmente ya conocen las organizaciones sociales y las personas que habitan en la ciudad, pero que nos hace falta sistematizar como información oficial para que se puedan tomar medidas policivas específicas en los tiempos, lugares y horarios y demás de estos crímenes que siguen siendo absolutamente impunes.
Sí, sí. Uno, ¿cómo podría decir qué mecanismos se podrían utilizar? ¿Una línea telefónica? ¿Hay una línea especial? ¿De pronto hay un correo? ¿Cómo denunciar ese tipo de casos? Porque usted sí, hay maneras de hacerlo, pero como que no hay esa claridad de cómo hacerlo, ¿no?
Sí, según la Constitución colombiana, la entidad responsable y la única que puede recepcionar denuncias como tal es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el primer caso es a través, el primer canal, es a través de la Fiscalía General. Desde la política pública de Bogotá, lo que hacemos es acompañar jurídicamente, asesorar a algunas personas que nos remitan a través de el correo ucd@sdis.gov.co de la Unidad contra la Discriminación, o a través de los correos institucionales de Bogotá Te Escucha y demás, de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno, o de la Secretaría de Integración Social, Secretaría de la Mujer, para poder canalizar esos casos y poder generar un acompañamiento, una atención. Pero definitivamente, el trámite específico de las denuncias como tal le corresponde a la Fiscalía General, y en los casos en los que hablamos de abuso de autoridad, pues también le corresponde a las entidades pertinentes, empezando por la misma Policía Nacional.
Pues, director, ha sido muy ilustrativo poder conversar con usted y que ojalá lo que está haciendo Bogotá tenga muchos frutos, pero sobre todo se convierta en un ejemplo para el país. Es David Alonso, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Director, muchas gracias por estos minutos para la Radio Pública.
A ustedes mil y mil gracias. En este momento Bogotá inicia el nuevo plan de acción de la política LGBT para los próximos 12 años. Y nos llama mucho la atención cómo seguimos escuchando y recibiendo solicitudes de municipios, alcaldías, gobernaciones de todo el país para poder implementar sus políticas de diversidad. Hay el interés, sin embargo, sí nos llama mucho la atención que el gobierno nacional sigue en deuda también con respecto a la implementación de la política pública LGBT nacional. Mil y mil gracias por este espacio.
A usted, director, como siempre, un gusto poder conversar con usted. 2:47 p.m. y antes de cerrar este primer bloque, hay un aspecto importante que es el aspecto jurídico, el aspecto legal, ese acceso a la justicia por parte del sistema del Estado frente a las personas que resultan ser víctimas de violencia de género. Por eso vamos a conversar con Ricardo Huertas González. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y cuenta con una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Además, hace parte de la firma Solidez Jurídica Abogados. Doctor Huertas, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todo Radio Nacional de Colombia, al trabajo de ustedes, María Camila, Gloria, y al programa Contacto Directo.
Doctor Huertas, ¿qué tan difícil es la garantía integral de las víctimas de violencia de género a la justicia? ¿Hay muchos impedimentos o por el contrario estamos mejorando y la cosa se está poniendo mejor?
Pues mira, la cosa se está colocando mejor, como tú lo acabas de decir. Colombia está adoptando bastantes normas, está aplicando bastante las leyes y está siendo muy rigurosa con la construcción de esa protección a las mujeres como tal. Lamentablemente, y hace mucho tiempo, este tema era un tabú, era un tema viciado, era un tema escondido, porque también las mujeres les daba pena entablar una denuncia, a llegar a alguna prueba de la autoridad competente, y siempre tenían ese tabú de entrar a denunciar a su pareja, a su papá, a su hermano, a su vecino. Y esta cuestión ya se está mejorando en este aspecto penal en Colombia.
Mire, usted habla, digamos, que de esas garantías, ¿cierto? Desde su juicio, ¿cuáles son esos tropiezos que hay para esas garantías jurídicas para evitar o para denunciar violencia de género?
Pues mira, lamentablemente Colombia ha sido un país machista. Colombia ha sido un país sexista a favor siempre del hombre. Entonces este ha sido, considero yo, un muro que no ha permitido que las mujeres como tal en Colombia tengan esa garantía y esos derechos a proteger su vida, a proteger su integridad, a proteger su mente, su familia, su cuerpo. Entonces considero yo que el país y el legislador con las normas que se están implementando les está dando esa luz para que las mujeres en Colombia puedan denunciar bastantes hechos que se cometen en toda Colombia y contra muchas mujeres.
Doctor, pero ¿todas las formas de violencia de género son denunciables? Y se lo pongo en el escenario en el que de pronto un acoso sexual en el sistema de transporte público puede no ser igual de grave, y esto lo coloco entre comillas porque desconozco qué dice la ley al respecto, que una violación o algo por el estilo. Entonces, ¿hasta qué punto muchas mujeres pueden llegar a pensar, no, pues, digamos, en términos coloquiales, me tocaron, me manosearon en el transporte público, yo prefiero no denunciar porque no va a pasar nada? Pero ¿podrían denunciar estos casos? ¿Qué pasa ante la ley? ¿Es igual de sancionable este tipo de conductas?
Bueno, esta pregunta es muy importante. Y efectivamente, nos vamos a poner en el ejemplo que se pone en la mesa de trabajo. La persona o la mujer que es tocada por un hombre en Transmilenio o en el transporte público. ¿Es un delito? Claro que es un delito. Y este delito está consagrado en el Código Penal como injuria por vía de hecho. Pues en este momento es cuando hay que entrar a diferenciar el acto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema de los delitos sexuales. Entonces está el acto sexual, ¿cierto? Está el acceso carnal y está este caso que es la injuria por vía de hecho. Es una conducta tipificada del Código Penal y las mujeres están en la obligación de denunciar estos hechos. Entonces, en este orden de ideas, al ser una conducta típica, jurídica y culpable, es un delito, es una conducta que merece ser investigada por las autoridades. Ahora, si se comete contra una mujer, efectivamente ya toma el color o la connotación de que sea una violencia de género. por ese lado. Entonces, sí es bueno que las personas o que las mujeres que sufran estas conductas, pues denuncien estos hechos. Porque lo que tú dices, muchas mujeres por pena o simplemente por el tiempo en que van a gastar interponiendo una denuncia, pues van a perder el tiempo. Pero entonces sí considero yo que es vital que se realicen estas denuncias.
Siempre hemos escuchado hablar, por ejemplo, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de articular, ¿no? De articular, es decir, que todas las entidades del Estado que trabajan en pro de la protección de la mujer lo hagan unidas, por ejemplo, las comisarías de familia, las defensorías del pueblo, la fiscalía, en fin. Usted que es abogado y que mantiene pues trabajando en estas áreas, ¿cómo las ve? ¿Si ha logrado eso? ¿De verdad ayuda a mejorar la condición de una mujer, por ejemplo, que va a denunciar sin que sea revictimizada, por ejemplo?
Pues mira, lamentablemente, y como tú lo dices, con la experiencia que uno ha adquirido en su profesión, el tema de las comisarías de familia, el tema de las URIs, el tema de las fiscalías locales, pues es un tema que efectivamente el gobierno tiene que entrar a manejar, tiene que entrar a darle seriedad a este tema. ¿Por qué? Porque las comisarías de familia, en mi parecer, no están haciendo el trabajo adecuado. Las comisarías, y la mujer no llega con una historia clínica en donde se pueda evidenciar que sufrió golpes contundentes, donde hubo hemorragias, donde hubo armas, pues la comisaría de familia dice o manifiesta que no hay una prueba conducente que pueda de pronto entrar a valorar para perfeccionar una medida de protección en contra de la mujer. O si la fiscalía tampoco evalúa las pruebas como en verdad deben de ser, pues es un delito que está llamado al fracaso y es una conducta que lamentablemente no va a ser tenida en cuenta y seguramente la persona indiciada pues va a salir, ¿cierto?, victorioso y no va a tener una condena en contra de este sujeto. Entonces, sí sería bueno que las comisarías de familia y las fiscalías tomasen estas situaciones con un poquito más de fuerza, ¿sí? Y efectivamente ver que las mujeres sí se están de pronto viendo lastimadas de una manera muy fuerte por el hombre y por la sociedad, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, considero yo que sí tiene que haber una reforma penal, una reforma en el legislador para que el primer punto o el primer filtro que tiene la mujer para llegar a la justicia, pues en verdad tenga esa fuerza y tenga esa validez.
Eso sí que se hace necesario. Abogado, antes de despedirnos, porque ya tenemos muy poquitos minutos para despedirnos, ¿cuándo debe acudir ante las autoridades una mujer que se sienta víctima de violencia de género y de qué manera hacerlo de forma eficaz?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la violencia de género, de pronto muchas mujeres piensan que es solamente la física, ¿no? Entonces es bueno establecer que la violencia de género puede ser sexual, puede ser social, puede ser económica, puede ser verbal, puede ser psicológica. O sea, es decir, hay muchos factores que generan esa violencia, no es solamente la física. Y pues el primer momento es o el primer punto es denunciar esto directamente ante la Fiscalía General de la Nación. También están las comisarías de familia, existe también la URI, o existen también de pronto, cuando ya sea una urgencia mayor, existen los CAIs, los policías del cuadrante, ¿sí? La idea es efectivamente que las personas o las mujeres que vean violentadas sus derechos de cualquier manera, pues acudan en primera instancia a los actos urgentes, y considero yo pues que en un momento sería la policía.
Pues sí, mire, esa es una opción importante, creo que siempre la seguimos y pues tocará seguir haciéndolo mientras que así como usted dice, el panorama mejora desde el punto de vista de entidades del Estado, que muy seguramente hacen esfuerzos grandes, de pronto es que quedan un poco cortos con los resultados. Pues, abogado, de verdad, muchas, muchas gracias a usted por estar con nosotros, el doctor Ricardo Huertas González, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, también con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Muchas gracias.
A ustedes, muy amable por su invitación y espero que las mujeres que hayan escuchado pues este tema efectivamente valoren su género y pues que no se queden calladas ante cualquier situación que sea de violencia para ellas o para sus hijas.
Sí, sí es cierto, hay que seguir haciéndolo indiscutiblemente, no hay que esperar ni dejar pasar mucho tiempo antes de hacerlo, de inmediato. Siempre encontraremos esa mano amiga dentro de las entidades del Estado que le brinden esa asesoría y ese apoyo. 2:58 PM, vamos a las noticias más importantes de la última hora en Colombia y el mundo y regresamos.
Tres de la tarde, 9 PM, continuamos en contacto directo, hoy hablando de un tema preocupante, pero necesario, especialmente en este cierre del mes de marzo, en el que hemos abordado a la mujer desde diferentes perspectivas, y por supuesto en esta emisión también hemos hablado de la mujer trans. No deja de preocupar la violencia de género, y es que al parecer la pandemia tampoco dejó ocultar esta triste problemática. Resulta que en el 2020, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 76 casos de homicidios y feminicidios de personas LGTB en Colombia. Y de ese total, 30, es decir, cerca del 40%, ocurrieron en la región Caribe. Al parecer, estas manifestaciones de violencia tampoco han cesado. Y en este espacio hemos hablado de que las mujeres también han sido víctimas de la pandemia en muchos frentes por la violencia intrafamiliar. Pero la violencia de género también la ha tenido que sufrir la comunidad LGTBI. Por eso vamos a hablar con Gustavo Adolfo Pérez. Él es el coordinador del Área de Derechos Humanos de Colombia Diversa. Bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, madre Camila y Gloria. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por atender nuestra llamada. ¿Y qué tan preocupante ha sido para la comunidad LGTBI esta pandemia? Porque sabemos que para las mujeres ha representado para muchas que se agudizara la violencia en contra de ellas, en sus roles de madres, en sus roles de esposas, entre otros. ¿Qué ha pasado con la comunidad LGTBI?
Claro, pues obviamente las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans también han sufrido mucho esta pandemia por las mismas razones que las ha sufrido la mayor parte de la población colombiana, por los problemas de salud, también muchas, sobre todo las que tienen que vivir de la informalidad, pues también por que han visto disminuidas o limitadas sus capacidades de subsistencia, pero para el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans también hay que tomar en cuenta como unas afectaciones ya específicas, diferenciales por su orientación sexual o su identidad de género. Para unas ha sido tener que enfrentar una mayor carga de discriminación por tener que guardar cuarentena o aislamiento con familiares o con personas que las discriminan por su orientación sexual o su identidad de género, no tener libertad en estos espacios para vivir su sexualidad o su género de manera más libre. En algunos casos incluso esto ha generado hechos de discriminación o de violencia intrafamiliar. Y por último, también es necesario mencionar que durante la pandemia, por el trabajo que hemos hecho de documentación de casos de violencia, hemos visto que estas restricciones, que al parecer ayudaron a que se disminuyera el número total y la tasa de homicidios a nivel nacional, no ha impedido que la violencia continúe contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y hemos seguido registrando un número muy alto de casos durante la pandemia.
Ustedes, doctor Gustavo Adolfo Pérez, desde allí, desde Colombia Diversas, ¿qué han logrado en materia, digamos, que de defensa de derechos? Porque ustedes trabajan fuerte, ustedes han hecho, digamos, que un mérito muy importante en nuestro país en defensa de las personas que en algún momento se ven vulneradas en sus derechos.
Claro, desde Colombia Diversa, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de distintas ciudades y regiones del país, hemos venido trabajando desde hace varios años para promover, por un lado, que se reconozca, digamos, en la ley, en la normatividad colombiana, que se reconozcan los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, porque hasta hace unos años y quizás hay muchas personas que están escuchando esto y que a veces piensan que es que a las personas LGBT se les han estado dando más derechos que a otras personas. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque es que hace muchos años no teníamos los mismos derechos que muchas otras personas han tenido toda la vida y que a veces dan incluso por sentado. Entonces hemos trabajado para que se reconozcan nuestros derechos, por ejemplo, al matrimonio, a la adopción, a que se registre el género a las personas en sus documentos de identidad según el género con el cual se identifican, que se les permita cambiar el nombre, que puedan utilizar uniformes en sus colegios de acuerdo a su identidad de género, que no sean discriminadas en instituciones de salud o en ambientes laborales por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa. También hemos hecho un trabajo de incidencia para que se creen e implementen políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, que sabemos que sigue en niveles muy altos y que en la mayor parte de los casos continúa en la impunidad, muchas veces porque las autoridades encargadas de recibir, tramitar o investigar y sancionar estos hechos no lo hacen de manera adecuada por el simple hecho de que las víctimas tenían una orientación sexual o una identidad de género diversa. Y por último, ya durante la pandemia también hemos hecho un trabajo muy fuerte para buscar que las personas LGBT, por ejemplo, como les decía hace un momento, que han tenido que guardar la cuarentena en ambientes hostiles hacia ellas o que han perdido sus trabajos o sus medios de subsistencia o que han sido víctimas también de violencia durante la pandemia, puedan también tener acceso a la justicia y puedan ser atendidas de manera adecuada por las instituciones.
Claro, esto habla de equidad. Sin embargo, me genera una pregunta y ha sido, digamos que reiterativa en esta emisión, hablar de los temas de prevención, porque hablamos de eso que la justicia y el sistema en su totalidad debe hacer después de que la agresión ya está hecha. Pero desde Colombia Diversa, doctor Gustavo, ¿cómo vienen trabajando para prevenir que los casos de violencia sigan siendo tan preocupantes en nuestro país?
Pues justamente esa es una de nuestras principales preocupaciones, y es que vemos que, como bien decías, las instituciones hasta ahora han avanzado un poco en materia de acceso a la justicia. Todavía hay muchos retos, pero nosotros reconocemos que ha habido avances y que ha habido avances muy importantes. Pero también consideramos que es necesario no solo sancionarlos cuando ya han ocurrido, como bien decían ahorita, sino prevenir que estos hechos ocurran. Y nosotros consideramos que muchos de los hechos de violencia contra personas LGBT, de hecho, sí podrían prevenirse de manera efectiva, porque es que cada año registramos casi que en las mismas ciudades el mismo número de homicidios y de ataques violentos contra las mismas personas. A veces incluso ocurren de la misma forma y en los mismos barrios o sectores de las ciudades. Es decir, es una violencia que es casi que predecible que va a ocurrir y por lo tanto se podría prevenir. Pero hasta ahora el Estado, ni a nivel nacional ni a nivel departamental o local, ha tomado medidas efectivas justamente para prevenir esta violencia. Nosotros consideramos que es una deuda pendiente y que las instituciones, por ejemplo, del Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría, Personerías, Policía, también el Ministerio del Interior todavía, y también alcaldías, gobernaciones, deberían hacer más para identificar dónde están ocurriendo estas violencias, quiénes están siendo sus víctimas, quiénes son los perpetradores, por qué razones están ocurriendo, y que puedan tomar medidas efectivas para prevenir estos hechos.
¿Cuál sería para usted, doctor, el mensaje final para quienes lo escuchan a esta hora en cualquier parte del país, que conozca de Colombia Diversa y el trabajo que realiza?
Yo creo que es importante, también como mencionado hace un momento, entender que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans no es que estemos pidiendo más derechos que los de la mayoría, estamos pidiendo los mismos derechos que gozan todas las demás personas en Colombia, pero que a nosotras y a nosotros muchas veces no nos son reconocidos o no nos son garantizados por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género distintas. Entonces, entonces es importante entender que no se trata de pensar, no se trata de pedir más derechos, sino que se nos garanticen los mismos derechos que a todas las personas, y que el Estado proteja nuestros derechos, así como también tiene que hacerlo con muchas otras personas, con todas las personas en general, pero también con las mujeres, con las personas afroindígenas, con las personas con discapacidad, pero que además esto no es solamente una tarea del Estado. Obviamente el Estado es el principal, que tiene la principal obligación en materia de garantizar derechos, pero también todo el resto de la sociedad colombiana, las comunidades, los barrios, las familias, los colegios, las instituciones educativas, de salud, los trabajos, también tienen que poner de su parte y también tienen que vincularse como a esta tarea de lograr una sociedad más igualitaria, más justa, más diversa y más respetuosa.
Hace falta, pero menos mal, existen organizaciones como Colombia Diversa que trabajan justamente por la garantía de los derechos. Gustavo Adolfo Pérez, coordinador del Área de Derechos Humanos de Colombia Diversa, gracias por estos minutos para la Radio Pública.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3:19 p.m. Son muchos los retos, Gloria, pero probablemente el país está avanzando, aunque de forma lenta, de forma efectiva para garantizar los derechos no solamente de las mujeres, sino también de la comunidad LGTB.
Sí, señora, y seguir buscando esas oportunidades, no parar en ese esfuerzo, en esa dedicación de seguir creyendo y pensando y poniéndole fe en que las cosas van a mejorar. Hay entidades, usted lo ha dicho, como Colombia Diversa, que siempre busca que las cosas mejoren. 3:19 p.m. Llegaron ya nuestros héroes del día.
En contacto directo, héroes sin capa.
Hay una campaña que nos ha llamado mucho la atención titulada Dosis de Vida para Ellas, y es una iniciativa del Centro Comercial Centro Mayor que trabajó con el fin de concientizar sobre la violencia de género a más de 200.000 visitantes que asisten al establecimiento cada domingo de este mes de marzo que ya está culminando. Teniendo en cuenta que en noviembre de 2020 en Colombia se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón probable asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual, esta campaña lo que ha buscado es generar conciencia de que la violencia de género es una realidad y que se puede prevenir. Gloria, cuéntenos quién representa nuestros héroes del día.
Pues ella es Ana María Ávila, ella es directora de mercadeo del Centro Comercial Centro Mayor. Muy amablemente ha querido sacar unos minutos para estar con nosotros hoy y contarnos de este balance, de esta gran campaña Dosis de Vidas para Ellas. Ana María Ávila, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, y hablemos un poco de, digamos que del balance, ¿no?, que ya terminamos este mes.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por invitarnos de primera mano. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Así es, ustedes partieron con un muy buen resumen de nuestra campaña. Es una dosis de vida para ellas. Es una iniciativa del Centro Comercial en contra de la violencia de género. Como lo mencionabas, las cifras son alarmantes y el año anterior con la contingencia COVID vimos unos números importantes, 630 feminicidios, incluso una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido violencia sexual o violencia física, y pues las cifras no paran solas y esa es la invitación de nuestra campaña Una Dosis de Vida para Ellas. Básicamente es una sensibilización muy linda que hacemos con nuestro público, con las personas que han confiado en nosotros. Centro Mayor es hoy el corazón comercial del sur de Bogotá y pues recibimos fines de semana un número importante de personas, así que durante los domingos de marzo, el mes donde se conmemora el Día de la Mujer, pues decidimos hacer este llamado de sensibilización. Y pues la campaña era muy sencilla, pero sí muy importante. Era un doctor y una doctora que entregaban una vacuna con este tema de vacunas que pues en este momento está en auge contingencia COVID, pero la nuestra es simbólica. Básicamente consiste en una caja que tiene en su empaque unos llamados muy importantes. El primero, pues las líneas de denuncia, la línea púrpura, la línea 123, porque el centro comercial sin duda alguna debe unirse a las entidades gubernamentales y sus iniciativas pues para hacer estos llamados, y las líneas de denuncia. Lo otro es también un mensaje de concientización de cómo nosotras como mujeres debemos ser solidarias entre nosotras mismas y apoyarnos, por supuesto. Adicional, si tenemos o conocemos a alguien que sufre o que ha vivido este flagelo de la violencia en género, la violencia en contra de la mujer, pues ser solidario, compartirle esta vacuna que es simbólica, pero contarle que el camino es denunciar Y bueno, por supuesto, es una invitación a toda nuestra comunidad a ponerle frente y a hablar de este tema sin tapujo y recibir esta dosis. La dosis simbólica también es un gel antibacterial, realmente es un gel dentro de la cajita que también nos invita a cuidarnos con el lavado de manos en este tema de la contingencia COVID. Entonces, pues entregamos más de 1,000 dosis durante los diferentes fines de semana y pues en esto consistió nuestra campaña, una dosis de vida para ellos.
Imagínese, 1,000 dosis de esta vacuna simbólica que ojalá fuera una vacuna real. ¿Cuántos dolores de cabeza, dolores físicos, dolores del corazón nos ahorraríamos si esta vacuna fuera real? Pero ustedes están haciendo con esa campaña algo maravilloso. Ana María, ¿cuál fue la recepción, la reacción de la gente cuando veían esta estrategia, esta campaña, los doctores? ¿Cuál fue la percepción que usted pudo tener de eso que dice la gente?
Bueno, pues la percepción fue muy diversa. Nosotros impactábamos hombres, mujeres, niños, familias completas. Inicialmente pudo darse algo de prevención como una vacuna, como así, no estoy preparado, no estoy en ayunas. Pero realmente, bueno, luego empezábamos a hablar un poco sobre de qué se trataba la información. Mujeres, incluso tuvimos que ampliar la información de que teníamos en la caja respecto a las líneas de denuncia, porque había mujeres que decían, me interesa el tema, cuénteme un poco más, cuénteme sobre las comisarías de familia, cuénteme de qué se trata esta información. Las personas nos pedían más dosis de las que nosotros estábamos entregando para regalársela y extendérsela a personas que conocen y que han sido víctimas de este flagelo, entonces para compartírselas. Entonces realmente fue una experiencia innovadora y muy bonita para nuestros visitantes, porque pues Centro Mayor sin duda alguna es un lugar para vivir experiencias de compra, entretenimiento, integración en familia, pero ¿por qué no llegar y recibir este mensaje de una manera diferente, pero pues que nos habla del compromiso social? Entonces nuestros clientes siempre tienen mucha apertura con este tipo de campañas, porque pues no es la primera vez que hacemos un llamado de concientización social, y pues realmente muy positivo el balance para el centro comercial.
Pues imagínese, poder ser vacunado, poder ser una persona inmunizada frente a estos temas, si tan solo lo lográramos en todo el país. Este es un ejemplo, una campaña bonita que presentamos. Realmente como una forma de hacer pedagogía, es tan sencilla, tan bonita, ojalá la tomemos como ejemplo, no solamente en un centro comercial, en una empresa, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en fin. ¿Cuál sería el mensaje suyo, Ana María, para los colombianos que la escuchan, para los colombianos que están pensando todavía que esto no es posible y que nosotras decimos sí, sí es posible, lo podemos lograr?
Bueno, el llamado del centro comercial y mi llamado particular, como él me lo preguntas, es a que toquemos estos temas de frente, que concienticemos no solamente a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros amigos, que la violencia de género es real y que el silencio no va a ser una contribución a que flagelos como este se detengan. El llamado es hablar del tema, a compartir una dosis de vida para ellas, como con mi respeto, como con mi denuncia, es como con mi apoyo, con mi solidaridad como mujer. Entonces el llamado es a esto, a que le demos frente a esta situación, a que entendamos que las cifras no paran solas y que todos nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, podemos brindarle a la comunidad y a nuestras mujeres siempre una dosis de vida para ellas, con concientización, con respeto. Entonces, este es el llamado del centro comercial y por supuesto a nuestros clientes que nos sigan visitando, que sigan creyendo en nosotros. Hemos hecho un esfuerzo grande en esta contingencia de COVID desde el día cero hace un año prácticamente y hasta hoy, para hacer un lugar de experiencia bioseguro para que nuestros clientes nos sigan visitando. Así que también el llamado, y aprovechando este espacio, es a que nuestros clientes sigan creyendo y nos sigan permitiendo ser el centro comercial número uno en el corazón y en la mente de los bogotanos.
Pues Ana María, gracias por contarnos de qué se trata esta campaña, por estas iniciativas tan necesarias, y ojalá se pueda replicar en más lugares de nuestro país. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y todos los que nos están escuchando. Feliz día.
Feliz tarde también para usted, Ana María Ávila, directora de Mercadeo del Centro Comercial Centro Mayor. Y pues Gloria, con esta bonita iniciativa que también resulta ser un ejemplo para muchas estrategias precisamente de prevención, es momento de despedirnos.
Sí, señora, deseando que todos ustedes pues hagan una reflexión frente a lo que hemos abordado hoy, el tema que nos ha ocupado. De verdad, terminando ya ese tema, ese mes de la mujer, y que pues seguirán todos los meses naturalmente, María Camila, porque el tema de mujer siempre será muy oportuno en nuestro programa, y sobre todo si se trata de violencia. Así que una buena tarde para todos, a Jefferson Alabado un agradecimiento especial, María Camila, que tenga una excelente tarde, y a todos nuestros amables oyentes que sigan en la sintonía de la Radio Nacional de Colombia.
Un abrazo para todos.